Don't know much about history. Don't know much biology.
Tenemos ahora una cita con Sherlock Health, que es Cristian de la Fe, nuestro veterinario, nuestro catedrático de veterinaria de la Universidad de Murcia, que todos los miércoles nos enseña cosas nuevas relacionadas con la ciencia. Y hoy vamos a hablar precisamente de la vacuna contra el coronavirus, que es una cosa que quizá estamos anunciando demasiado, le estamos poniendo la fecha demasiado pronto. Cristian, buenas tardes.
Hola Marta, buenas tardes.
Yo creo que nunca se había vigilado tanto la fabricación o la elaboración de un nuevo medicamento como el de esta vacuna, ¿no? Del SARS-CoV-2.
Yo no lo sé si se había vigilado con anterioridad algún producto tanto como este, pero evidentemente el nivel de detalle al que se está siguiendo a todos los candidatos que ojalá, ¿no?, dentro de un tiempo pues nos permitan disponer de una vacuna frente al COVID, dudo yo realmente que se haya hecho con anterioridad, ¿no?
Uh-huh. Yo recuerdo cuando empezamos con todo el tema del confinamiento, que la gente, o sea, en general, quiero decir, los expertos decían, bueno, esto para el primer trimestre del 2021, con suerte, podremos tener una vacuna. Y poco a poco, en los medios de comunicación y los expertos estamos poniendo la fecha más cerca y quizá estamos creando demasiada expectativa, ¿no? Porque esto lleva su tiempo.
Sí. Yo creo que tienes toda la razón, ¿no? Es decir, desarrollar cualquier producto, ya no un producto vacunal, lleva mucho tiempo, ¿no? Ahí a lo mejor desarrollar el producto no tanto, ¿no? En el caso de las vacunas ahora mismo y con las diferentes tecnologías nuevas que se están aplicando, realmente en 1, 2, 3 meses eres capaz de tener el producto, digámoslo así, ¿no? Mm. ¿Qué pasa? Que luego, evidentemente, hay que someterlo a una serie de fases de control para evaluar, pues eso, si es seguro, si es eficaz, antes de que, digamos, se autorice su comercialización y su uso en masivo, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que evidentemente esas fases pues conllevan un tiempo que se puede acortar un poco, pero que evidentemente hay un mínimo que hay que cumplir para saber que el producto funciona y que al utilizarlo no vamos a generar ningún problema asumible en la población, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y eso se suele poner a todo eso que has explicado de la seguridad y la eficacia, se le suele poner nombre, ¿no? O sea, está la fase 0, la fase 1, la fase 2. ¿Qué es cada una de esas fases? Porque ese proceso, mira, lo siguen todas las vacunas y los medicamentos en general, ¿no?
Correcto, Marta. Es decir, hay una fase inicial de desarrollo, una fase preclínica, digamos, incluso, que, bueno, pues que es un poco la que determina la primera información en referencia a seguridad. Se utilizan en ocasiones modelos animales, ¿no?, para realizar las primeras pruebas, que evidentemente no se realizan en personas. Y luego, con posterioridad, cuando uno está seguro de que ese producto pues puede funcionar y no tiene por qué generar pues grandes, digamos, reacciones adversas, ya empieza la fase clínica, ¿no? Pero la fase clínica, que digamos, para que lo entiendan los oyentes, significa que empieza a probarse con personas, pues es escalonada, ¿de acuerdo? Tenemos una fase 1, que es una fase inicial, donde se prueba el producto en poca gente, muy pocas personas, y donde lo que queremos evaluar principalmente es la seguridad, y además utilizar diferentes dosis del producto para, digamos, ir un poco encajando qué cantidad de producto puedes utilizar sin generar, digamos, ningún problema en las personas a las que se le aplica, ¿no? Uh-huh. A continuación viene una fase 2, donde ya a partir de los indicios positivos, evidentemente, de la fase 1, ya se empieza a aplicar en más pacientes y ya se empieza a evaluar ahí sí de un modo más drástico el tema de la eficacia, ¿no? Es decir, vale, es seguro, lo puedo utilizar, pero quiero saber hasta qué punto genera una respuesta positiva, ¿no? Y con posterioridad, si la fase 2 también es positiva, viene la fase 3, en la cual, digamos, la diferencia principal con la fase 2 es que se aplica a grandes cantidades de personas. Para que sean una idea los oyentes, ¿no? Las vacunas que ahora mismo se están desarrollando frente al COVID-2, hay, bueno, en total hay 170 vacunas que se están
170,
desarrollando, que son muchas.
Que además está investigando cada una por su cuenta, ¿no?
Solamente 170 vacunas se están desarrollando. Sí.
Vale.
Y ahora mismo hay 35 que están en, según la información de la OMS, hay unas 35 que están en fase clínica, ¿de acuerdo? Y de estas hay unas 7 u 8 que están más avanzadas ya en fase 3, ¿no? Pues para que se hagan una idea los oyentes, la vacuna de AstraZeneca, que es esta de Oxford, que ahora, si quieres, comentaremos un poquito el tema de las incidencias de reacciones adversas, se está probando en unas 30.000 personas. La vacuna de Moderna, que es la vacuna estadounidense de RNA, también en unas 30.000. Una de las vacunas que han producido en el Beijing Institute de Biotecnología en China, pues se está probando en 40.000 personas. Quiero decir, ya en la fase 3, pues quieres ver si realmente es eficaz, y además probándola en diferentes grupos de personas, ¿no? Uh-huh. Es decir, incluso fíjate, Marta, que una vez comercializado el producto, existe lo que se llama la fase 4, es decir, una vez comercializado se sigue haciendo una vigilancia a posteriori para también ahí detectar la presencia de efectos adversos, ¿no? Pero, claro, todo esto es un periodo, un procedimiento que lleva tiempo y que no debemos olvidar que normalmente cuando no se acortan plazos, el desarrollo de cualquier medicamento puede llevar una fase clínica de 4 o 5 años fácilmente.
Ya, sí, aquí desde luego están acortando mucho los plazos, y, claro, y lo que nos tiene que dejar tranquilos es que no por eso se están saltando, ¿no? O sea, los acortan, pero no se los saltan. Entonces, si sucede, como ha sucedido con esta de AstraZeneca, de que aparece un síntoma que no se sabe muy bien, o una enfermedad que no se sabe muy bien si puede estar causada o no por la vacuna, pues inmediatamente se para y se ponen a estudiar, ¿no?
Claro, eso lo que debería darnos es tranquilidad, es decir, porque efectivamente, es decir, cuando empezamos la fase 3 de estudio en grandes poblaciones, algunos de los objetivos están ligados directamente solamente al estudio de las reacciones, a las reacciones locales en el punto de inoculación, y luego también reacciones sistémicas, como puede ser el caso de esta persona que desarrolló mielitis transversa en el caso de la vacuna de AstraZeneca. Evidentemente, cuando hay reacciones de ese tipo, pues se para y se estudia y se observa si hay algún tipo de relación con la vacunación o no. Uh-huh. Quiero decir, es parte del proceso habitual de cualquier medicamento, lo que pasa que antes esta información no trascendía en ningún sitio, ¿no? Es decir, es como si cuando una empresa desarrolla el paracetamol, resulta que hacemos un seguimiento público de toda la fase clínica, y cada vez que aparece alguien con malestar sale en el periódico, ¿no?
Ya.
Pues digamos, tomándolo como ejemplo, es algo así, ¿no? Claro, estamos todos tan ansiosos de disponer de un producto vacunal que nos sirva para el COVID que cualquier mínimo contratiempo pues es fruto de múltiples noticias, ¿no? Sin embargo, es algo totalmente habitual y totalmente normal, no solo al probar una vacuna de COVID, sino cuando se desarrolla cualquier medicamento.
Yo creo que además no es fácil saber cuándo va a estar lista, porque no solamente que pase por todas esas fases, sino que además se pueda producir. Yo creo que se está apresurando, algunas autoridades se están apresurando con esto de ponerle fecha.
Yo para eso el otro día en mi blog lo indicaba, que bueno, que tenemos que ser muy cautos al respecto, porque lo que no se puede es jugar con la ilusión, la esperanza de la gente. Es decir, creo que todos estamos deseando disponer de ya no solo de una vacuna, sino de soluciones terapéuticas que sean más útiles frente al COVID. Se va conociendo la enfermedad, el ritmo al que trabaja la ciencia es realmente espectacular. O sea, esto de tener un problema este año y estar ahora mismo desarrollando productos que están en fase 3, con lo cual hay indicios positivos, ¿no?, en las fases anteriores que hacen que seamos, por lo menos, estemos esperanzados, ¿no?, en el desarrollo de este tipo de productos. Pero, oye, no hay que olvidar que si uno se da una vuelta por los ensayos y los protocolos de estas vacunas, pues, por ejemplo, la de AstraZeneca tiene intención de tener los primeros datos, digamos, técnicos de evaluación de la vacuna el 31 de octubre del año que viene, con la intención de publicar los datos casi un año después. La vacuna de Moderna de Estados Unidos tiene fecha fijada, según la información oficial que dispone la OMS, el 27 de octubre del 2022. Quiero decir, esos son los periodos que ellos tienen focalizados ya para realmente realizar la evaluación de todo el producto. Eso no significa que en situaciones de emergencia, como la que estamos viviendo nosotros ahora, pues en un momento determinado, incluso aunque no haya finalizado la fase 3 del ensayo clínico, pues si hay evidencia suficiente de que las vacunas funcionan, se puede autorizar un registro, digamos, anterior incluso a que finalice la fase 3 de cualquiera de estos productos. Uh-huh. Pero lo que no podemos estar haciendo es decir que vamos a vacunar a todos en marzo del próximo año, lo que sea, sino yo creo que hay que tener confianza en la ciencia, tranquilidad dentro de lo que cabe, seguir todas las recomendaciones y esperar a que los resultados nos indiquen que tenemos ahí productos vacunales eficaces. Bueno, pues una sí. vez que tengamos ya esos productos, pues ya pues ya se podrán plantear de otra manera fechas, incluso qué tipo de población vacunar primero. Es que hay que tener mucho cuidado con esa información, ¿no? Porque uh-huh. Hace unas semanas un medio de comunicación indicaba que a ver a quién vacunamos primero, ¿no? O sea, no, vamos primero, vamos paso a paso, vamos a tener los productos y luego decidiremos la mejor estrategia, ¿no? Yo creo que eso es más coherente.
Bueno, pues hasta que podamos pincharnos con alegría, ¿no? Esas vacunas, sí, habrá que seguir las recomendaciones, seguir utilizando mascarilla y en fin, y tomar pues eso, todas las precauciones posibles para no contraer la enfermedad, que es lo que se está intentando correcto. Conseguir. Pues Cristian de la Fe, muchísimas gracias por explicarnos todo esto de cómo se produce una vacuna y en fin, y seguiremos informando, ¿no? De estas cosas.
Muy bien, muchísimas gracias, Marta. Hay que tener un poquito de paciencia y, bueno, confiar en que de todos estos candidatos, que son muchos, uh-huh. pues esperemos que alguno funcione correctamente y, bueno, pues dispongamos de una herramienta para ir combatiendo al virus de otra manera.
Venga, gracias, Cristian. Hasta luego.
Muchas gracias. Gracias, hasta luego.